cambiamos de tema. Vamos al terreno, ¿cómo llamarlo? ¿Policial? ¿Judicial? La crónica roja, como se le dice de manera popular. Lo cierto es que la justicia de Maldonado avanzó la semana pasada en el esclarecimiento de uno de los casos más emblemáticos de los últimos años. Estoy hablando del asesinato de Natalia Martínez, aquella adolescente de 19 años que, tras salir de un baile en Piriápolis, desapareció y fue encontrada muerta varios días más tarde. El hecho ocurrió, acaparó la atención entre enero y febrero del año 2007, y ahora, 3 años más tarde, logró darse con quien está acusado de haber provocado la muerte. Se trata de un joven de 25 años que alegó que Natalia Martínez murió en su auto de causas naturales luego de una convulsión, un ataque de asma que le habría dado mientras se encontraban juntos. Sin embargo, el informe forense contradice esa versión, sostiene que la muerte se produjo por asfixia, inhibición o intoxicación. Es difícil meterse en un expediente judicial y más en algo tan entreverado como ha sido esto, pero el asunto está arriba de la mesa, por eso me gustaría tener algunas consideraciones de ustedes. Porque hasta los medios de comunicación y el trabajo periodístico han estado en entredicho, ¿no?
Sí, el trabajo policial y el periodístico, que en muchos casos, para la opinión pública, están muy entrelazados, porque la información que llega a la opinión pública de asuntos policiales, así como la que llega de temas deportivos o la que llega de temas de gobierno, se basa en fuentes vinculadas a esa actividad. O sea, muchas veces los periodistas reproducen, quizás en forma ligera, sin análisis propio, reproducen lo que recibe de las fuentes. Entonces, es muy probable que todo el manejo informativo haya sido influenciado por lo que los investigadores policiales hacían trascender a la prensa en función del avance. Entonces la gente dice, ah, pero los periodistas esto, lo otro. Bueno, pero hay maneras y maneras de ejercer un trabajo. Cualquier actividad, cualquier profesión, digamos, tiene dos pilares, dos sustentos. Un conocimiento técnico, una idoneidad para llevar adelante un trabajo. Esto vale para un dentista, para un nefrólogo, para un periodista, para un policía. Y un aspecto ético, ¿verdad? Cómo hacer ese trabajo, ¿verdad? Cuando esas dos cosas no van juntas, bueno, pasan los desaguisados que pasan, ¿verdad? Cuando un policía no hace bien su trabajo o lo hace bien y no se ajusta a normas éticas, o cuando un periodista hace mal su trabajo en forma técnica o desde el punto de vista ético, bueno, pasan los desaguisados que pasan, y acá incluso hubo alguna víctima de los medios, como fue alguien sobre quien recayó durante muchos años una fuerte sospecha de que había sido el autor del crimen y finalmente no lo fue.
Sí, tú estás aludiendo al librero de Piriápolis, como se lo presentó en distintas ocasiones, que ahora ha salido con nombre y apellido a realizar declaraciones públicas en las que advierte que tiene previsto iniciar demandas penales contra algunos de los medios que lo involucraron, ¿no?
Meliano, yo me pregunto, ya que ha derivado para acá la discusión, y me parece que está bien, es un aspecto de los más interesantes de este caso, que es un caso trágico realmente, sobre todo para la pobre familia involucrada. ¿Por qué una persona? Porque decía Graciano y decía bien, la policía y la prensa tienen que hacer su trabajo, es decir, cuando está frente a un hecho desgraciado como este, la policía tiene que investigar, la prensa tiene que informar. ¿Por qué una persona que ha sido perjudicada en esos procesos tiene que iniciar un juicio? ¿Por qué no hay una forma en que la propia prensa le dé a esta persona perjudicada los medios para que pueda rehacer su nombre y aclarar y decir lo que tenga ganas que decir con la misma notoriedad con que fue primero, en primer lugar, sospechado? ¿Por qué no se le da esa posibilidad sin que el hombre tenga que hacer un juicio? ¿Por qué el Estado, visto que la policía a veces en su trabajo tiene que hacer investigaciones, indagaciones que son incómodas para la persona que está siendo indagada, no puede también tener un mecanismo de resarcir a esa persona si es que efectivamente no tuvo nada que ver con el crimen del cual fue sospechosa?
Sí. Pero acá no se reduce al tema de la policía.
El enfoque de Gonzalo, ¿no? Porque claro. Tú estás hablando de que el Estado...
Claro, que diga, bueno, es parte de mi trabajo hacer esto, pero bueno, hay costos en el camino y esos costos tienen que ser pagados.
El Estado le tiene que pagar los costos de un privado, que en todo caso es un canal de televisión.
Aparte de que la prensa le dé la posibilidad de primero de pedirle disculpas y todo lo que sea, que creo que se puede hacer, y posiblemente con eso sea suficiente para que a este señor, dicen que incluso...
trató de ser miembro de un club y no lo aceptaron. Creo que la prensa tiene muchísimas formas de reparar eso, y creo que el Estado también, sí.
Pero la prensa, primero, que no va a reparar nada, la prensa. La prensa en general, cuando decimos la prensa, mayoritariamente son los medios electrónicos, esencialmente la televisión. Lo que decía Emiliano hace un rato, hacemos memoria, cerramos los ojos y pensamos y nos acordábamos, en verano, los canales, abrían el noticiero con un móvil hablando y decían, seguimos enseguida, pasaban a las noticias, a los 10 minutos volvían, y a los 10 minutos después volvían, y cerraban el noticiero y estaban ahí, y los tres canales. Es un modelo de amarillismo, es un modelo de sensacionalismo que les rinde dividendos. Y ellos, ¿de qué hablan si alguien dice que habría que controlar eso? Esto, algo que decía acá en la carta al presidente, el autocontrol. Dice, no, a nosotros no nos tiene que controlar nadie. Nosotros nos autocontrolamos. Uh-huh. Y eso está en varias de las corporaciones que trabajan en los medios. La publicidad, lo mismo. Nadie lo tiene que controlar. Nadie tiene que controlar si nos pasan publicidad que es mentira. Nadie tiene que controlar si un medio miente. Ahora, por ejemplo, lo que acaba de pasar en Inglaterra, dirán, yo mezclo las cosas, pero el primer ministro acaba de pedir perdón por lo que hicieron en Irlanda en el domingo sangriento. Si vamos a buscar la historia de los diarios pro-ingleses que justificaron, y los diarios de derecha en aquella época, yo he leído muchos diarios europeos que justificaron y que decían que la culpa la tenía el IRA y que la culpa la tenían los otros, y tuvieron que pasar 30 años y viene un primer ministro y dice no era así. El tema es que esto se ha transformado en un negocio, y si nosotros miramos podemos darnos cuenta, ojos vista, que hubo una evolución en cuanto al ingreso de cierto amarillismo en los canales. Empezó con uno, todos sabemos con cuál, le rindió dividendos, los otros se pusieron a copiar, y es lo que tenemos. Tenemos canales que especulan, alargaron el horario de los noticieros y nos pasan tandas y tandas. Hay un canal que habla de los hechos de sangre y le pone música de fondo y pone una voz de teleteatro. Todos sabemos eso y nadie se mete. Y bueno, es lo que pasa, porque la policía puede hacer investigaciones, puede equivocarse incluso, pero eso llega a la gente a través de los medios. No es que la policía va y lo comunica a todo el mundo. Son los noteros que consiguen, que lo trasladan, que lo escenifican y que lo mandan a las 8 de la noche. Y tenemos a todo el país hablando de esos temas, cuando tendríamos otros temas que la...
¿Por qué decís que no se puede desandar ese camino? ¿Por qué hay esa negación de desandar un
Yo
camino?
Yo creo que habría que hacerlo, pero los medios son los primeros que van a poner el grito en el cielo.
Sí. Ojo, estamos hablando de un caso muy particular y estamos hablando de un terreno que tiene sus especificidades, como es el de la crónica policial. Pero cuidado que este tipo de... consecuencias negativas, este tipo de enchastre a personas no ocurre solo en la crónica policial o judicial. Ocurre, por ejemplo, en la vida política del país, ¿no?
Sí, sin duda.
Vida política del país, ¿cuántas veces una denuncia, quizás muy bien intencionada, pero mal sustentada, somete a alguien al escarnio público durante meses y meses hasta que luego llega un fallo judicial que lo absuelve?
Antecedentes hay de eso.
Entonces, por eso me dejó pensando el planteo de Gonzalo en cuanto a que las víctimas de este tipo de malas prácticas hay que implementar mecanismos para que cuenten con la posibilidad de limpiar su imagen. Quizás no es un tema tanto de plata, no es un tema de un resarcimiento en dinero, porque quizás ganan el juicio en la esfera civil, embolsan no sé cuánto dinero y eso, y
siguen igual quemados,
siguen igual de sucios y ensuciados. El tema viene por el otro lado, el tema viene por cómo se hace, y creo que es un punto en el que hay que reflexionar con cuidado porque no es fácil, cómo se hace para que todos aquellos minutos o centímetros de enchastre puedan compensarse.
¿Cómo se compensa? Se compensa con que salga a hacer una declaración. Yo no lo sé.
Pasa que ese es un mínimo. Bueno, yo creo que
puede quedar a satisfacción.
Sin duda que los periodistas tenemos que estar dispuestos a reconocer errores, y sin duda que tenemos que darle espacio a aquel que fue víctima de esos errores. El problema es que incluso si se lo damos, suponete, si un canal de televisión le da 20 minutos, 30 minutos al librero de Piriápolis, probablemente con eso no alcance, porque hay mucho de enchastre acumulado durante meses y años. Entonces tienen que existir otros mecanismos, quizás con la propia participación del Estado, habría que ver cuáles, publicaciones en la prensa escrita, programas que se emitan en Canal 5, en la Televisión Nacional, que a aquel que resultó muy perjudicado por un determinado fallo, por ejemplo, o una determinada equivocación en un procedimiento policial que después se amplificó a través de la prensa, le permitan presentarse de otra manera y ser efectivamente reivindicado. Pero estoy pensando en Bozal.
Sí, sí. Yo, cuando leyendo un poco el material que nos mandaba la producción, a mí, obviamente, enseguida me vino a la mente algo que hace unas semanas salió como noticia, que era esta demanda que iba a hacer una familia que, bueno, tuvo la desgracia de una niña muy pequeña, una bebé que falleció, que la llevaron a una policlínica de salud pública. La pediatra que la atendió diagnosticó una violación, a partir de eso se generó una investigación, la prensa se hizo eco de esto, mostró hasta la cédula de la niña, etcétera. Al final, el forense comprobó de que no había ningún tipo de violación y que había sido muerte natural. En este contexto, el papá fue linchado, la casa en el barrio también, ¿no? Uh-huh. Es decir, escrachada, con un daño enorme. Aparte lo filmaron tanto a la señora como a él, como al hermano, decía, al cuñado de este hombre. Es decir, un daño enorme que terminó en una demanda de $750,000 contra el Ministerio de Salud Pública, $750,000 contra el Ministerio del Interior. Ese tema se discutió en una tertulia de lunes en la que fui invitado, y yo una de las cosas que planteé en esa tertulia es que a mí me preocupa del trabajo del periodismo es el doble discurso. Porque esto que le hicieron, ahora al librero, pero que le hicieron a esta familia pobre, a veces no se lo hacen a los grandes empresarios cuando hay una estafa, un robo. Demora muchos días en dar el nombre, demora muchos días en mostrar su imagen, demora muchos días en revelar quién es el señor que robó, que está vinculado al narcotráfico, al lavado de dinero, una estafa. Demora mucho. Y eso es lo que daña y duele mucho. Y también es cierto que la policía a veces también tiene una doble tipo de acción según quién es el perjudicado.
Está en la
¿no?
tapa del libro. Yo quería, es un tema extremadamente interesante y muy complejo, y por supuesto no cabe en la tertulia, pero el planteo que hacía Emiliano, y de alguna manera los elementos que han aportado los compañeros en sus intervenciones, lo que hace es poner en conflicto dos cuestiones básicas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad abierta y libre, que son por un lado la libertad, ¿verdad? Y por otro lado, la responsabilidad frente a la ley. Entonces, obviamente, más allá de que a mí no me gusten las noticias policiales muy largas y todo lo demás, obviamente, si hay gente dispuesta a consumir, digamos, entre comillas, eso, a tener prendida su televisión mientras la sangre salpica la pantalla y mientras los gritos desesperados de la gente inundan el audio, bueno, está en la libertad. Las personas pueden cambiar de canal, las personas pueden poner Discovery Channel si quieren, ¿no? O pueden poner la música clásica del Sodre. Entonces, es un asunto muy complejo. Ahora, insisto en el tema, digamos, de la idoneidad técnica para hacer un trabajo y de la parte ética. No pueden ser cosas separadas. Hace pocos días, y no voy a profundizar en el caso, pero digo, un medio de prensa informó falsedades respecto a una determinada situación. Yo me tomé el trabajo de explicar que eso era falso, que no era verdad. Bueno, pero sí, se toma nota y se terminó el problema. Entonces, ¿por qué pasó eso?
Estás hablando de una situación que te tocó como protagonista.
Sí, porque se involucró mi nombre en una crónica que el lunes ustedes hablaron en la tertulia. Pero entonces, yo que conozco eso, el tema, el oficio, porque yo he trabajado 40 años en esto y sé cómo funciona esto, hay una parte de idoneidad profesional. Si uno tiene una información, una fuente le pasa una información. Che, mira que pasó tal cosa, fulano está en esto. Muy bien. Entonces, si yo voy y escribo eso y lo publico, soy un irresponsable. Me tienen que echar del trabajo. Es como yo que sé, como un bombero que se equivoca de manguera, o como un policía que no sabe, yo que sé, disparar su arma o se confunde los calibres. O sea, hay un tema de idoneidad profesional. Uno recibe una información, la chequea una vez, dos veces, tres veces, está seguro, la publica. Bueno, acá estoy seguro, porque conozco el paño y conozco los personajes, porque acá somos pocos y no conocemos todos, que el tipo agarró, le dijeron eso, fue y lo escribió. No se le ocurrió preguntar, che, ¿esto es verdad? No se le ocurrió, porque dijo. Entonces, hay un tema de confiar en fuentes que manipulan la información, porque todos sabemos que hay gente que manipula la información y que pasa carne podrida. Entonces, hay un tema de idoneidad profesional, o sea, el trabajo se hace bien o mal, y hay un tema de ética. Disculpen que use una palabra antigua, ética y decencia, que están desapareciendo de muchos órdenes
Para redondear, no me quiero poner como modelo de ética, pero yo justo les comentaba hoy cuando entrábamos el caso de Natalia Martínez, que Ignacio Berti, el abogado, en su momento, como iniciativa de la familia, y producto de algunos conocidos en común, me convocó y nos reunimos para charlar de la posibilidad en su momento, cuando esta causa de Natalia Martínez estaba como quieta y en realidad las líneas estaban muy sueltas y no se sabía por dónde se iba a ir, para escribir un libro. Escribir un libro y entonces tratar de, como estrategia, de ponerlo en escena, de vuelta al tema. Estuvimos charlando largo y tendido, fue una charla de 4 horas. Obviamente me enteré de una enorme cantidad de cosas, pero de una enorme cantidad de cosas que estaban en el expediente, que era un expediente casi secreto, y que el abogado iba y no podía ni llevárselo, lo tenía que revisar. El abogado Berti me contaba, mira, yo iba y lo leo lo más rápido que puedo porque no me lo dejan sacar. Me enteré de una enorme cantidad de líneas. A la semana, 2 semanas, él me comentaba, mira, el tema del libro sale o no sale dependiendo de la estrategia, porque cambian de juez y, bueno, viene con ganas de moverlo. Yo veía todas las noticias, yo trabajo en un medio, yo me siento a escribir en espectador.com y entro a poner una cantidad de información que tengo, y no la usé. Entonces es un tema de cómo usamos la responsabilidad de la información que tenemos. Cómo nos posicionamos frente a la información. Hay que tener ojo. Yo me veía tentado a decir, claro, yo tengo mucha cosa para contar. Cuando decían, la línea de investigación tiene que ver con una llamada telefónica. Yo tenía muy claro por dónde venía la cosa.